Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en los controles y este servidor Paul Sfeir les damos la bienvenida y por supuesto les agradecemos nos reciban ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Es siempre un gusto y un honor acompañarles. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes una buena cantidad de información y de noticias, además de nuestros acostumbrados segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, La Mirada al Mundo, Los Deportes, La Voz de Don Julio Estorino y su Canta Claro. Pero les comento que vamos a tener una edición hoy un poquito más corta. Vamos a ceder un pedacito de nuestro espacio a don Luis Zúñiga, porque hoy hay una transmisión especial del programa A la Luz de la Verdad. Así es que vamos a comenzar de inmediato con nuestro recuento informativo. A continuación, nuestros titulares. Cuba experimenta repunte en casos positivos de coronavirus. Cuban Prisoners Defenders anuncia 3 nuevos presos de conciencia en Cuba. Y La Habana advierte que le será casi imposible importar alimentos. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre reporta descontento de la población del Consejo Popular Turiguano en Morón por la corrupción de la policía. Latinoamérica al Día, Voz de América. En Nicaragua, organizaciones médicas y de oposición convocan a la ciudadanía a implementar una cuarentena nacional voluntaria para evitar más contagios y muertes por coronavirus. Deutsche Welle en español. En Venezuela, la población hace largas colas en las gasolineras esperando adquirir el combustible traído de Irán. En Mirada al Mundo, Euronews. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió a los gobernadores aplicar mano dura contra manifestantes vandálicos. Voz de América. La policía realizó más de 60 arrestos de manifestantes violentos, entre ellos varios que no viven en el estado de la Florida. Euronews. España no registra ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas y bajan los contagios. En deportes, fútbol. Leo Messi no ejerce su opción de salida del Barcelona. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el sindicato de peloteros propone jugar 114 partidos y una menor afectación salarial. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Y aquí estamos con el detalle de las noticias. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba informaron este lunes de un repunte en los casos positivos de coronavirus en la isla con 38 nuevos contagios. El MINSAP reconoce un total de 2.083 positivos y la cifra de fallecidos se mantiene en 83 víctimas mortales de la enfermedad. De los 38 casos diagnosticados, todos son cubanos y muchos están derivados del foco de contagios de los laboratorios AICA. En la capital, considerada el epicentro de la pandemia en la isla, se ha dado 3 importantes focos de contagio, incluido el mencionado laboratorio, otro en la tienda La Época y uno tercero en la Empresa Nacional de Transporte del Ministerio del Comercio Interior del régimen comunista de la isla. El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, declaró que desde el 19 de mayo, cuando se registró el ingreso del primer caso asociado al foco de la tienda La Época, en la capital se han reportado 111 casos positivos. De estos pacientes, 62 están relacionados con el foco de la tienda, que a su vez derivó en el laboratorio AICA y en el de la Empresa Nacional de Transporte del Ministerio del Comercio Interior del régimen, los cuales han impactado en varios municipios habaneros, indica el funcionario. Aún se espera el resultado de pruebas realizadas a otras 137 personas relacionadas con estos focos. Seguimos con informaciones. Cuban Prisoners Defenders registró 3 nuevos encarcelados por motivos de credo u opinión en prisiones cubanas, según su informe correspondiente al mes de mayo publicado este lunes. En este mes que culminó, documentamos 3 nuevos convictos de conciencia que son Alien Muchuli Montoya de Umpacu, Unión Patriótica de Cuba, Humberto Paz Gutiérrez del movimiento Mario Manuel de la Peña y Milady Salcedo Valdés, que no tiene afiliación política alguna, dijo Javier Larrondo, presidente de esa organización. Cuban Prisoners Defenders considera como convictos de conciencia aquellas personas que son llevadas a prisión únicamente por motivos de pensamiento, con acusaciones probadamente falsas y fabricadas. En total, la entidad que tiene su sede en Madrid, España, contabilizó 134 sancionados políticos, 35 de ellos fueron recluidos en los últimos 9 meses. Una tendencia de entre 3 y 4 prisioneros políticos nuevos al mes, un récord de represión sin precedentes desde el año 2003, subrayó Larrondo. Asimismo, la institución destacó en su dossier mensual la permanencia de 30 condenados de conciencia, que son aquellos individuos que sufren trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de movimiento, libertad condicional o licencia extrapenal. Vamos a nuestra pausa de esta hora, mis amigos. Regresamos de inmediato con este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Felicidad en las filas del Barcelona. Lionel Messi seguirá en el equipo, por lo menos hasta junio de 2021. Al comenzar esta temporada en septiembre de 2019, se conoció que en el último contrato acordado entre Messi y el Barcelona, con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, se le daba la oportunidad al jugador de acortar un año su compromiso y dejar el club gratis al finalizar el presente curso. El astro argentino no hizo uso de la cláusula impuesta en el contrato que firmó en noviembre de 2017 y que le permitía abandonar el club azulgrana este año sin abonar ninguna penalización, siempre que lo comunicase oficialmente antes de acabar el mes de mayo. Superado el temido plazo y resuelta la permanencia de su estrella y capitán, el Barça mantiene esa idea de presentarle una propuesta de ampliación de contrato sin fecha final, proponiéndole un contrato vitalicio hasta su retirada. Y nos vamos al béisbol. El sindicato de peloteros de Grandes Ligas propuso el domingo un calendario de 114 juegos de campaña regular, un incremento a los 82 que plantearon los dueños de equipos, pero sin recortes salariales adicionales fuera del acordado en marzo pasado. El día inaugural sería el 30 de junio y la campaña finalizaría el 31 de octubre, casi 5 semanas después de la fecha del 27 de septiembre que la propuesta de Grandes Ligas había mantenido de su calendario original. El sindicato también ofreció flexibilidad para incluir más dobles carteleras. La oferta de los peloteros, al igual que la de las Grandes Ligas, incrementaría de 10 a 14 el número de equipos en los playoffs. Aunque la propuesta de la liga es únicamente para 2020, la Unión de Jugadores propuso que el aumento sea para esta campaña y la siguiente. Bajo el plan del sindicato, los jugadores recibirían alrededor del 70% de su sueldo. La oferta que Grandes Ligas presentó antes incluía una escala en que los jugadores con el salario mínimo de $563,500 percibirían alrededor del 47% de ese monto, mientras que los mejores pagados, como Mike Trout y Gerrit Cole, que ganan $36 millones, obtendrían menos del 23%. En tanto, amigos, el tiempo transcurre y en muchos persiste la duda de si habrá o no temporada de Grandes Ligas en este tumultuoso año 2020. Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, nosotros volvemos con lo que está ocurriendo en la isla. ¿Cuáles son nuestras noticias? Aquí vamos. José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dijo que los alimentos se encarecerán en el mercado internacional después de la pandemia y que para Cuba será casi imposible importarlos. El dirigente comunista reconoció un déficit considerable en la producción de alimentos y en especial de leche. Tan solo en la provincia de Artemisa el faltante es de 369,500 litros. No se puede ajustar el plan para acopiar menos, sino encontrar, productor a productor, quienes no reportan los crecimientos del ganado o desvían la producción. De ello depende la entrega de este alimento a los niños mediante la canasta básica normada, señaló. O sea, sigue siendo la culpa de otros. Sin embargo, en opinión del campesino Jordan Pupo, quien siembra tabaco en San Juan y Martínez, Pinar del Río, esta situación es algo de muchos años que tendrá solución solo cuando se den recursos a los agricultores. Eso viene de años atrás, esa gente habla porque no sabe, porque en la agricultura si uno no tiene recursos no puede explotarla y no puede salir adelante. Aquí hay una escasez de petróleo, de abono, de veneno para la plaga y así el campesino no puede trabajar. Eso es imposible, eso viene de años, dijo Pupo. El agricultor considera que la pandemia le ha servido de pretexto al régimen para justificar el desastre actual. Ahora esta gente se agarran de cualquier cosita para echarle la culpa, pero esto viene de años. Ahora quieren echárselo al COVID-19. La leche siempre ha escaseado aquí. Es algo que está golpeando a los niños y lo seguirá golpeando. El analista económico Raúl Mascanosa dijo que el régimen cubano tiene que abrir el mercado para dar solución a la crisis que enfrenta, en lugar de esgrimir los mismos pretextos, echándole la culpa al COVID-19 y que si el pueblo no produce, señores, ya dejen toda esa estupidez, ya abran el mercado, por favor, dejen que la gente tome sus propias decisiones, señaló. Según Mascanosa, hasta en Estados Unidos, que tiene un sector agropecuario muy eficaz, los lecheros tienen dificultad en vender su producto debido a una competencia global feroz. Imagínate Cuba, con lo atrasada que debe estar esta industria. Precisamente el economista Omar Eberleni Pérez dijo en una reciente entrevista que Cuba llega a una crisis en medio de una crisis y que el desabastecimiento que hay no tiene nada que ver con la pandemia. El país no exportaba, no producía alimentos, teníamos que hacer grandes importaciones y pagarlas, había que saldar también la deuda con el Club de París. Todo esto llevó al Estado hacia un recorte drástico de las importaciones que afectó los insumos y el consumo, explicó el experto, y recomendó que en la nueva normalidad tras la pandemia, si no tienes dinero para importar, tienes que producir alimentos.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Vamos de inmediato a nuestro segmento Voces de Cuba.
en el Consejo Popular Turihuanón, perteneciente al municipio Morón, provincia Ciego de Ávila, llevan 2 meses en aislamiento por el brote de la pandemia y aún han salido más personas positivas. Pobladores de allí comentan que hay personas que entran y salen de la zona roja. Esta pandemia continúa por la corrupción de los agentes de la policía que se venden por dinero, cigarro, café, etc. A tal punto que el jefe de la policía dio positivo al virus. Según los que allí viven, este señor era quien más recibía regalos, sin importarle la vida de las personas que allí viven. Esto ha generado el descontento de los habitantes de esta localidad, rechazando al sistema corrupto que tiene nuestra isla esclavizada. Les habló Jenny Barallobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Hacemos un sobrevuelo en lo que está ocurriendo en nuestra región, Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Más de 30 organizaciones médicas hicieron un llamado a la población nicaragüense a implementar una cuarentena nacional voluntaria para mitigar el impacto del coronavirus. En el comunicado emitido la mañana de este lunes, las organizaciones denuncian que en los hospitales públicos y privados ya no hay camas y medicinas para nuevos pacientes con COVID-19. A la convocatoria se sumó la articulación de movimientos sociales.
Hacemos un llamado al sector privado para que, en correspondencia con los médicos y médicas, también tomen las medidas de protección a su personal y sobre todo el respeto a los derechos laborales.
Los profesionales de la salud explican que Nicaragua se encuentra en la fase de transmisión comunitaria, lo que provocará la pérdida de más vidas, razón por la cual se han sumado organizaciones opositoras y partidos políticos disidentes.
El gobierno no está actuando con la responsabilidad que exigen las circunstancias. No está cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Está haciendo todo lo contrario. Está propiciando la contaminación.
Los hospitales están saturados con personas graves y los cementerios están agotando su espacio. El MRS acoge y respalda plenamente la convocatoria de las asociaciones médicas nicaragüenses a una cuarentena voluntaria durante todo el mes de junio.
A pesar de las críticas, las autoridades sanitarias sostienen que han hecho un buen manejo de la emergencia. Hasta la fecha contabilizan 759 casos positivos de COVID-19, de los cuales registran 35 muertos. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
Largas filas de vehículos ante las gasolineras en Venezuela para adquirir un producto escaso en la nación con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Y usando el billete verde para adquirir combustible en gran parte importado de Irán.
Medio dólar cada litro. Eché lo que tenía era para pagar nada más que $3, me echaron 6 litros de gasolina según lo que está estipulado. Pero sigue siendo mal, pues, o sea, muy mal organizado porque estamos en un país súper rico y petrolero. Esta mala organización que tenemos a nivel de gobierno no nos ayuda para nada.
A partir de este 1 de junio se puede pagar la gasolina con monedas extranjeras, así como con el uso de la criptomoneda nacional, el petro.
Me cobraron en divisa, o yo pagué con $1, porque la tarjeta de punto no la pasan y aquí no hay efectivo, entonces tuve que pagar con $1.
Durante décadas, la venta de combustible fue casi gratuita en Venezuela. Ahora el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento del precio de la gasolina y la autorización para que algunos empresarios privados puedan vender combustible. Los usuarios que utilicen esta opción no tendrán limitaciones para el surtido, es decir, en teoría podrán comprar la cantidad de gasolina que necesiten sin estar atados a un cupo mensual. Sin embargo, en la mayoría de los centros de servicio de gasolina subsidiada, el litro costará unos 2,5 centavos de dólar por litro hasta un máximo de 60 litros al mes para motos o 120 litros para el resto de los vehículos. Pero estas medidas difícilmente solucionarán la situación en Venezuela, pues las sanciones de Estados Unidos a Caracas y Teherán siguen empeorando la escasez de combustible en Venezuela.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
¿Qué ocurre en nuestro planeta? Lo revisamos a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Trump exige mano dura contra los manifestantes para acabar con las protestas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a los gobernadores de los estados una respuesta más agresiva. Calificó a algunos gobernadores de débiles y les instó a meter en la cárcel a los manifestantes 10 años. El policía Derek Chauvin está encarcelado en solitario. Se ha postergado su comparecencia ante el juez hasta el 8 de junio. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró este lunes que debate la opción de imponer el toque de queda en la ciudad tras el asalto a varias tiendas en Manhattan el domingo por la noche. Nueva York se uniría a las al menos 40 ciudades estadounidenses con toque de queda y al despliegue de la Guardia Nacional en 15 estados y en Washington. Hubo unas 400 detenciones, entre ellas la de la hija del alcalde neoyorquino. En Minneapolis ha habido también detenciones masivas de aquellos que violaron el toque de queda y estaban en la calle. La policía acudió a disolver las manifestaciones junto a miembros de la Guardia Nacional.
Más de 60 personas arrestadas fue el saldo de este fin de semana durante las protestas producidas en Miami a lo largo de dos días de manifestaciones. El Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade desplegó equipos antimotines en el centro de la ciudad cerca del puerto marítimo. Allí desplazaron unidades blindadas y advirtieron a los manifestantes para que se replegaran o activarían los dispositivos de control de orden público. En estas operaciones fueron puestos en custodia sujetos que protestaban desde temprano y se negaban a despejar la calle en el Boulevard de Bayside, justo donde horas antes grupos saquearon un centro comercial. Para la policía de la ciudad de Miami hay sospechas sobre la procedencia de algunos sujetos arrestados, quienes no residen en el sur de Florida.
Tenemos uno que vive en Michigan, otro que vive en Georgia, dos de Nueva York, tres de Minnesota, y esos son de los 57 que arrestamos. Sabe Dios cuántos hay de otros lugares que están aquí.
Este domingo al menos 200 personas tomaron las calles en el centro de Miami para protestar contra la violencia policial a raíz de la muerte de George Floyd. Caminaron varias cuadras, incluso llegaron hasta el circuito judicial del sur de Florida. No obstante, horas antes, grupos quemaron carros policiales y destruyeron propiedad privada. Ante esta serie de hechos violentos, las autoridades locales establecieron toque de queda desde las 8 de la noche de este domingo hasta la madrugada de hoy. José Pernalete, Voz de América, Miami.
España no registra ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas y los contagios han descendido respecto al domingo con 71 nuevos casos. Es el mejor dato desde el inicio de la pandemia, aunque las autoridades sanitarias advierten que todavía puede haber algún retraso de notificación.
Hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer, lo cual es un dato muy, muy favorable.
La cifra de contagios diarios es la más baja desde el pasado 5 de marzo y hay 15 comunidades autónomas que en la última semana han notificado entre 0 y 2 fallecidos. Mientras tanto, playas y bares han empezado a recibir a sus primeros visitantes. El 70% del territorio español se encuentra desde este lunes en la fase 2 del proceso de desescalada y playas como esta de Valencia han dado por iniciada la temporada, aunque con un amplio servicio de información, vigilancia y limpieza. Los usuarios deben respetar una distancia de al menos 2 metros entre hamacas, 4 entre sombrillas y 6 hasta la orilla. España perdió 7 millones de turistas extranjeros y 7.000 millones de euros en abril. Los empresarios reclaman abrir cuanto antes las fronteras al turismo internacional para evitar que otros países capten a esos clientes en la temporada de verano. De momento, el gobierno ha planteado la posibilidad de que a partir del 7 de junio se pueda abrir la movilidad entre aquellas comunidades que estén ya en fase 3. En cuanto a los comercios, ya se encuentra abierto el 85% de los establecimientos y el 30% del sector de la restauración. La mayor parte de los territorios han podido abrir ya escuelas e institutos con clases de no más de 15 alumnos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Comienza el último mes de la primera mitad del año 2020, justamente el mismo día en que comienza la temporada ciclónica. Claro que esto ocurre todos los años en la misma fecha, primero de junio, solo que de acuerdo a las circunstancias en las que se vive, estos caprichos del calendario no los miramos siempre bajo el mismo prisma. No es lo mismo mirar al futuro, a lo que queda del año, desde la atalaya de la paz, la libertad y la abundancia, que otearlo desde las alambradas de la injusticia, la opresión y la necesidad. No es lo mismo presentir el porvenir desde una situación que invite al optimismo que verlo llegar desde una calamidad sin señales de solución. No es lo mismo mirar el comienzo de la temporada de los ciclones sabiendo que ello amerita la observación y las correspondientes precauciones para que si alguno llega, te encuentre bien preparado para resistirlo y pasarlo sin mayores consecuencias. No es lo mismo ver llegar esta época del año en medio de la impotencia de saberte desamparado y sin posibilidades de protegerte, no digo yo ante un huracán, ni siquiera frente a un viento platanero. No digo esto para convocar al fatalismo ni al desánimo. Lo hago solamente porque comparto tus preocupaciones ante la eventualidad de una catástrofe con altas posibilidades de ocurrir. ¿Por qué digo esto? Pues porque dadas las circunstancias, no sería necesario un huracán muy fuerte para causar incontables e irreparables pérdidas en Cuba. Bastaría con lluvias intensas y vientos medianamente fuertes para arrasar con cuanto encuentre a su paso en Cuba un fenómeno de esa naturaleza. No tengo que decirte cuánto ha empeorado la situación en la isla, cuánto más es de precaria la infraestructura en el país, porque esto tú lo sabes mejor que yo. Y como que en nuestro país el gobierno es dueño de todos los recursos, es el gran ferretero, el dueño de la madera, de los materiales de construcción, de los clavos y los tornillos, de las linternas y las velas, del agua y los alimentos, de las planchas de zinc, caray, este sería el momento para preguntarle qué va a hacer al respecto. ¿Va a seguir construyendo hoteles de lujo para los turistas que ya no vienen? ¿O va a reservar materiales suficientes para que el pueblo se prepare y se proteja? Sí, porque no es solo forzar evacuaciones para salvar vidas, es también darle a esas vidas una oportunidad no solo de salvarse, sino también de poder seguir viviendo. Algo hay que hacer y pronto.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo del día de hoy. Un poco más cortito, vamos a dar paso a una emisión de La Luz de la Verdad con don Luis Zúñiga. Así es que quédese con nosotros, quédese en nuestra sintonía. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de este espacio y en la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeir. Cuídense mucho. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, así sea, mañana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.